Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Muy buenas tardes, noche de fútbol, baloncesto y balonmano en Radio Marca. En menos de 2 horas debutamos en el Mundial de Balonmano. A las 8:30, Bahrein, España. Los hispanos inician el camino para intentar conquistar su tercera estrella. En primera división arranca la jornada número 19 en Vallecas, con un duelo en la zona baja de la tabla. A las 9, Rayo Celta de Vigo, los madrileños en descenso. Ojo, porque si ganan dejarían a los vigueses a solo 2 puntos de la zona de peligro. Y a la misma hora en segunda, el líder visita el Ramón de Carranza, Cádiz-Granada. Todo se podrá seguir en marcador. Mañana a las 4:15 en Mestalla, Valencia, Valladolid, Marcelino, que afronta una nueva prueba de fuego, ha dejado fuera de la convocatoria a Batshuayi. El club negocia la salida del delantero belga. El Mónaco al acecho. Palabras del técnico Thierry Henry.
Sí, por supuesto. Conozco bien a Michi. Hemos coincidido en la selección belga. Veremos qué pasa, pero es un jugador interesante.
También mañana a la 1, Leganés-Huesca. A las 6:30, Girona-Alavés. Y a las 9:15, Villarreal-Getafe. Si gana el submarino, dormiría fuera de los puestos de descenso. Acaba de hablar Luis García Plaza.
Es el último partido de la primera vuelta. O sea, hablar de una final es algo realmente exagerado, porque ganemos, perdamos, empatemos o lo que pase, queda toda una segunda vuelta. Pero sí que el partido cobrará un tinte realmente muy importante. Ante un rival difícil, si va séptimo en la liga es porque está haciendo las cosas muy bien.
Para el domingo, Barça-Eibar, mañana rueda de prensa de Ernesto Valverde, en la que seguro que le preguntan por Neymar tras la información que publica El Mundo. El brasileño estaría rogando volver a vestir de azulgrana. Además, Sergi Samper y Vermaelen han entrenado hoy al mismo ritmo que sus compañeros. El Real Madrid ha empezado también a preparar su visita al Villamarín, sin los lesionados Llorente, Kroos, Asensio, Mariano y Bale, y sin Vinicius, que es duda por un proceso gripal. Lucas Vázquez no jugará ante el Betis por sanción, por lo que la titularidad de Isco parece casi inevitable. Y el Atlético de Madrid recibe al Levante con los rumores de una posible llegada de Álvaro Morata y con Lucas recuperado. Hoy ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros. Su presente es rojiblanco, pero su futuro apunta al Bayern. Palabras de Coque.
Esperemos que ojalá esté para jugar el domingo, porque bueno, pues un jugador importante para nosotros, y de todo lo que se oye y todo lo que pasa alrededor. El jugador del Atlético de Madrid va a seguir de momento siéndolo y va a competir como siempre lo hace, con todas las ganas y con toda la ilusión de que esté el Atlético lo más alto.
Más apuntes del mercado. Bono ha renovado con el Girona hasta 2021. Munir ha dado el ok al Sevilla para que negocie el traspaso con el Barça. El Tenerife ha hecho oficial el fichaje de Borja Lasso para las próximas 2 campañas, aunque el Sevilla se reserva una opción de tanteo para una posible venta del futbolista en un futuro. Y fuera de España ya es oficial, el Mónaco ha hecho oficial, como decimos, el fichaje de Cesc Fàbregas. Firma por 3 temporadas y media con el club del Principado, que paga por su traspaso entre 8 y 10 millones de euros. 2 apuntes de fútbol internacional. La selección argentina jugará el 26 de marzo en Alemania un amistoso ante la República Checa. El 22 lo hará ante Venezuela en el Wanda Metropolitano, en lo que podría ser el regreso de Leo Messi al albiceleste. Y en la Copa de Asia acaba de terminar el Kirguistán 0, Corea del Sur 1. Néstor Che García ha pasado esta tarde por los micrófonos de Radio Marca. Se marchó del Montaquit Fuenlabrada por motivos económicos, y tras la destitución de Agustí Julve en octubre, el club madrileño anunció de nuevo su regreso. ¿Se arrepiente de irse?
La verdad que sí, pero bueno, en ese momento tenía que resolver varias cosas. Preferí tomar un tiempo, se me dio la oportunidad de volver al club. Es mi casa y que me siento recómodo, y bueno, y no lo dudé.
En la Euroliga se cierra la jornada a las 8:30, Baskonia Herbalife Gran Canaria, y a las 9, Barça Panathinaikos. Y en el Dakar, retraso por la niebla. La etapa de los coches acabará pasada la medianoche, pendientes de Nani Roma. Así llegamos a las 7:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, donde puedes seguir la última hora del mercado de fichajes. Síguenos a nosotros en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco con un gorro o unos guantes de regalo.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Por 35 céntimos cada uno. Motivos para levantarse temprano todos los domingos, como por ejemplo, dar un paseo. Un, dos, tres, responda otra vez.
Dar un paseo.
Dar un paseo.
Los churros para desayunar.
Los churros para desayunar.
Leer el periódico tranquilo.
Leer el periódico tranquilo.
Escuchar a Javier del...
¿Cómo vas a escuchar eso? ¿No sabes que el domingo a las 11 Jesús Poveda te habla de motos, coches, rallies, karting en Marcamotor Competición de Radio Marca?
¿Marcamotor qué?
Marcamotor Competición. Todos los domingos a las 11 en Radio Marca.
Pero, entonces, ¿cuánto me llevo?
¡Oh! ¡De Borja Mayoral en el Arcángel!
¡Cántalo, Antonio!
Me he quedado afónico y todo en este...
Si tienes voz y ganas, te vemos en los talleres de Radio Marca.
Entra ya en escuelaunidadeditorial.es y aprovechate de hasta un 30% de descuento.
Te buscamos.
Con ansia.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. No te lo pierdas.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Siete minutos pasan de las 7 de la tarde, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Hoy, por cierto, cumplimos aquí en T4, en este programa, aunque vamos a cumplir ya 18 años en Radio Marca, que eso está, parece que fue ayer. Hoy, T4 cumple 2 años en el día de hoy. ¿Cómo pasa el tiempo, Bueno, pues esto es importante, seguir cumpliendo. Cumpliendo años está nuestra próxima protagonista, una auténtica crack del mundo del ciclismo, una deportista que compitió en ruta, en pista, que ganó medallas en campeonatos del mundo, que estuvo en 3 Juegos Olímpicos, que ha llegado a ser política también, que está muy de moda ahora también que un deportista sea también o se meta dentro del mundo de la política, y que yo, que cada 11 de enero tengo yo la costumbre, buena costumbre, de felicitarle el cumpleaños. Hablamos nada más y nada menos que de Doris Ruano, y aquí en T4, ¿no?, de Marca, tenía que felicitarla. Doris Ruano, Doris, muchas felicidades.
Muchas gracias, Vicente, y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues contenta de cumplir. Yo me pongo muy contenta cada año cuando me llamas. Digo, bueno, pues eso es que estoy cumpliendo y que seguimos ahí, dando guerra.
Ya lo creo. Este año además es como muy redondo todo, ¿eh?
Sí, muy redondo. Yo cambio de década.
¿Cambias de década?
Cambio de número. Pero bueno, nada, contenta. Mientras podamos seguir manteniendo energía para seguir haciendo deporte, yo soy feliz.
Yo te veo ahora mismo y estás para volver a ganar ahí medallas de bronce en el campeonato del mundo de ciclismo, de plata, de oro, estar en otros juegos. 50 años cumple Doris Ruano, qué fuerte, ¿no?
Qué fuerte. Sí. La verdad es que es muy fuerte. Y la verdad que también me veo todavía ahí. Lo que pasa que, bueno, la vida te lleva por otros derroteros. Pero bueno, no descarto que cuando venga mi jubilación vuelva a retomar la alta competición y vuelva a dar alguna alegría.
Bueno, nunca se sabe. Lo importante es seguir dando mucha guerra. Y esta mañana cuento una pequeña intrahistoria. Cada 11 de enero yo le mando un mensajito a mi Doris Ruano. Como no veo a nadie, le digo felicidades. Tengo que felicitarte en el programa porque aquí hay costumbres que hay que mantener. Y ella, que encantada, como siempre, un sol de mujer, pero me manda después un segundo mensaje y me dice: no te olvides, qué grande es Doris, no te olvides que cumple Rafael Cortés Elvira también hoy. Digo, tú no te preocupes, que eso a mí tampoco se me olvida. Cumpleaños hoy don Rafael Cortés Elvira. Don Rafael Cortés Elvira, Rafael, felicidades.
Pues muchas gracias y buenas tardes y felicidades a Dori, el año pasado la eché de menos.
Sí, le pusimos falta, ¿verdad, Rafael? Felicidades.
Le pusimos falta, pero encantado y muy alegre de volverla a retomar y de poder felicitarle un año más, ¿no?
Bueno, pues te cuento, Rafael, es que mi vida se ha vuelto loca. O sea, yo desde que dejé el deporte, que pensaba que iba a vivir mucho más tranquila, y en estos momentos es un sinvivir. Monté un centro de entrenamiento personal, tengo 180 personas a las que entreno en grupos pequeños, tengo 4 personas trabajando conmigo, y la verdad es que hay días que me desborda todo. Y bueno, pues el año pasado se me pasó por completo. Digo, pero si es mi cumpleaños.
Y recuerdo que luego me mandó un mensaje, no tenía el móvil, tenía en silencio, tenía despistado. Y digo, no te preocupes, mujer, si le vamos... Eso, Rafael, por eso, Dios, no le vamos a perdonar a Dorri.
Dorri, lo que quiere decir es que haces las cosas con pasión, que las sigues teniendo a los 50, y eso es maravilloso, porque... mientras mantienes la pasión por hacer cosas, la vida funciona. Y lo de cumplir años está bien, porque la alternativa es mucho peor.
Bastante peor, para que
pues nos engañen. Sí. Yo digo una cosa, que si conservo salud, en el momento que me jubile voy a volver a la competición. Yo sigo siendo competitiva, llevo todavía una competidora dentro y tengo muchas ganas. Lo que pasa que, bueno, pues la vida hay que vivir y hay que dedicarse a otras cosas, pero me gustaría seguir dedicándome al deporte. Ahora lo hago para que la gente haga deporte, intento motivarles, pero en el fondo lo que quiero yo es hacer deporte y volver a dar guerra.
Desde luego.
Hay algunos que ya, la edad que tenemos, lo único que podemos hacer de verdad de deporte, y en mi marca de todos los días, son 7 kilómetros andando.
7 kilómetros andando. Eso es lo que hace Rafael Cortes Elvira para mantener la forma, Rafael.
Sí, cuando he cumplido los 7 kilómetros, considero que casi tengo hecha la tarea más importante del día. Y luego ya puedes trabajar. Sí.
7 kilómetros.
Yo creo que andar es una actividad maravillosa.
Sí.
Andar no viendo escaparates. un poquito de prisa. Y ahora con la tecnología, como se va pidiendo cada metro que hace, pues ya sabes perfectamente cuándo llegas, ¿no?
Ah, está muy bien eso. 7 kilómetros, ese es un buen secreto para estar en buena forma y cumplir años como los cumple Rafael Cortes Elvira, que no he dicho la edad que cumple porque sigo siendo discreto, Rafael.
La digo yo, 66.
66.
Es una edad maravillosa.
Está fenomenal, hombre.
Casi una edad en la que estás empezando la vida.
Claro que sí, efectivamente.
Pues sí.
Los antiguos, ¿cómo es como los 50? Los 50 son los antiguos 35, 40, Dorri. Esto era así. Y los 66 pues eran como los 50 de antes, Rafael. Una cosa.
¿Quién que vea a Dorri piensa que tiene 50?
Nadie. Nadie. Totalmente de acuerdo. Sí. Eso estamos de acuerdo.
Es imposible, la vida es otra.
Desde luego.
Contrariamente a lo que muchos dicen, yo creo que el día que te jubilas es el día que empiezas a morir un poco.
Sí.
Por lo tanto, hay que mantener una actividad siempre. Y si es apasionada y te gusta y la disfrutas, infinitamente mejor. Esa es la suerte que tenemos, Dorri.
Ya lo creo. Sí. La gente dice, y claro, cuando uno parece que cumple 65 años, dice, parece que se tiene que jubilar, por lo que históricamente decían que a los 65 se jubilaba uno. En este país cada vez la cosa se me antoja que va a ser más complicada, lo de los 65.
He decidido contribuir de la mejor manera posible al pago de las pensiones.
Me parece bien.
Que es, aun teniendo todo el derecho y habiendo alcanzado la edad,
¿sí?,
sigo trabajando y cotizando.
Me parece muy correcto. ¿Y sigues trabajando en la universidad, Rafael?
Sí. Yo lo que hago es esencialmente ahora vivir en el mundo universitario, que es lo que me apasiona y es lo que decidí hace unos años dedicar la última etapa de mi vida, ¿no? Pero, como
decía... ¿Y das clase, para la gente que no sepa, qué hace Rafael Cortes Elvira? ¿En qué universidad, por cierto, Rafael?
Pues dirijo centros en Iberoamérica y eso me obliga a estar activo y a viajar con una cierta frecuencia. Y luego estoy en algunos centros adscritos en España, pues dando títulos, ¿no? Y posibilitando el acceso a títulos. Me divierto, me lo paso bien.
Pues mira.
Tengo contacto con jóvenes, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Uh-huh. Son los que te hacen mantener. E intento hacer algo que parece complicado, que es tratar de establecer diálogo entre las nuevas y las viejas generaciones, ¿no? Donde yo creo que hay un gap muy importante en nuestra sociedad. Y ahí los que tienen que perder son los mayores, porque el sistema nos expulsa a una velocidad de vértigo.
Desde luego, te perdí un poquito con la cobertura, Rafael, tú nos escuchas bien, ¿no?
Yo te escucho bien.
Vale, es que a veces se me iba un poquito el sonido, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Las generaciones, las de ahora, tenemos que ir un poquito de la mano porque todos tenemos que construir un país mejor y yo creo que hay mucho que construir, ¿eh?
Y todos tenemos derecho a vivir y a trabajar y a sentirnos activos, ¿no? Y es cuando la expulsión de los mayores a edad temprana, a mí me parece que es una barbaridad desde el punto de vista de la sociedad. Pero es verdad que el mayor también tiene que hacer un esfuerzo por entender a los jóvenes, ¿no?
Sí.
Y por querer seguir ahí. Bueno, pues en la medida que podemos participar en este diálogo intergeneracional,
sí.
Yo me sigo del imperio y considero que lo que hago es útil para nuestra sociedad.
Pues ya lo creo.
Y eso me apasiona y me sigue manteniendo absolutamente vivo. No tengo tiempo para pensar que me dure la cabeza.
Me parece una buena reflexión. Hay que estar dando mucha guerra. Claro, uno recuerda todas las cosas que ha hecho Dori, o las que consiguió también Rafael Cortés Elvira en su época también como secretario de Estado para el Deporte, que además pues estuvo en una época en la que España cambió mucho, porque aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que tuvo la oportunidad de vivir en primera persona a Rafael, fueron un antes y un después en nuestro deporte, Rafael. Y allí, por cierto, también estuvo Dori, allí, dando guerra ya, Dori, ¿eh?
Yo siempre lo digo, yo soy una privilegiada. Fui pionera en aquella época en la que, gracias a las políticas de Cortés Elvira, pues los deportistas que estábamos ahí apasionados por el deporte pudimos dedicarnos profesionalmente a lo que más nos gusta, a lo que más nos apasionaba y nos apasiona el deporte.
Desde luego.
La gente no lo recuerda, pero la primera medalla de oro olímpica en España es del año 92.
Sí, y en el año 92, José Manuel Moreno.
Sí, ¿eh?
No, digo femenina. La primera femenina que fue de judo.
De judo.
Fue en el 92. Y el 33% de las medallas ya en Barcelona fueron de mujeres, la primera vez en la historia. ¿Qué ha cambiado en nuestro deporte? Que hoy las mujeres están por encima del 50%. Y es verdad que lo único que se demuestra es que España tiene un potencial en el mundo del deporte y en el mundo femenino que hay que seguir trabajando, explorando y apoyando, ¿no? Pero en cualquier caso, de verdad, la política deportiva en España cambió en aquellos años.
Que si no recuerdo mal fue Miriam Blasco, ¿no?
Miriam Blasco.
Sí, señor.
Miriam Blasco. Luego, poquito después, fue Almudena Muñoz, también en judo.
Fíjate.
Es decir, aquella fue la etapa de cambio. Y ahora, pues yo lo digo sinceramente, creo que en tanto que la ley del deporte sigue existiendo como ley, que es la ley sectorial más antigua que existe en nuestro país, pues algo hicimos bien, sin duda, ¿no? Y gracias a Dios, pues ese hacerlo bien en aquella época también nos ha traído grandes triunfos y grandes alegrías a lo largo de este tiempo.
El mejor recuerdo que guarda Rafael de aquellos Juegos Olímpicos, porque claro, fíjate, hace nada hemos vivido por 25 años, que parece que fue ayer, y aquello fue pasando y estamos en 2019. Pero el recuerdo cuando a ti te dicen Barcelona 92, la primera imagen que le viene a la mente a Rafael Cortés Elvira, ¿cuál es?
Pues mira, la verdad es que me vienen muchas. Pero yo recuerdo una muy afectiva, que fue la medalla de tiro con arco. Y cuando a los chicos les estaban poniendo la medalla de oro, ellos se volvieron, me miraron y me dijeron gracias. Yo aquello no lo olvidaré nunca, porque de verdad que trabajamos mucho, hicimos las cosas bien, sufrimos un coste público muy alto porque fuimos intervencionistas, pero aquello dio origen a aquella medalla. Y yo aquel gracias, después de lo que había sufrido y pasado, la verdad es que lo recuerdo con ilusión. Pero recuerdo con ilusión cada viaje a Barcelona en aquella época, ¿no? Cada vez que ibas a visitar una obra, cada vez que veías un equipo. La verdad es que fue un tiempo maravilloso que yo tengo una alegría enorme de haber vivido. Tengo recuerdos imborrables y para mí fue el punto culmen que yo siempre recordaré en una carrera como la que yo tuve en el mundo del deporte, ¿no?
Holgado, Menéndez, Vázquez. Luego, claro, luego ves que aquel momento, claro, fue unos juegos en los que los arqueros tuvieron mucho que ver, ¿eh? Porque, claro, el momento del pebetero, eso con Antonio Rebollo, con claro, el deportista paralímpico, eso fue absolutamente maravilloso y no nos hartamos de verlo.
Es verdad que existía un procedimiento para encender la llama si la flecha lo aceptaba.
Eso es verdad, ¿no?
Pero en cualquier caso, durante el tiempo que voló la flecha, a todos se nos encogió el corazón, ¿no? Porque fue el momento culminante de aquella fantástica inauguración, ¿no? Llena de ilusión, de esperanza. Qué tiempos aquellos de convivencia, ¿no? En España y de convivencia con Cataluña comparado con ahora, ¿no?
Desde luego que sí. Da mucha pena ver cómo estamos ahora mismo atravesando probablemente un momento súper delicado en nuestro país, donde hay mucha gente que quiere separar en vez de unir, donde hay mucha gente que no está contenta, no sé. Vamos
es
a
que
ver
la si... palabra es convivir.
Sí.
Es verdad, y esa es la palabra mágica. Si no hay convivencia, no hay posibilidad de construir nada de manera colectiva. Y eso es lo que yo creo que estamos perdiendo, ¿no? Esa capacidad de convivir entre nosotros. Pero bueno, uno tiene que ser optimista y pensar que recuperaremos esa convivencia con toda seguridad, ¿no? Como se dice, sí o sí volveremos a convivir.
Seguro que sí. Dori, de aquellos Juegos de Barcelona, que como dices tú, pionera total en el deporte de la bicicleta, ¿qué recuerdas tú? No sé, alguna anécdota de esas bonitas que uno guarda y que contarás luego a los nietos.
Pues mira, yo desafortunadamente fue mal recuerdo, porque sí. Te cuento, nosotros habíamos entrenado mucho, vinieron soviéticos a entrenar a la selección de ciclismo masculina y femenina. Yo he entrenado tanto que pensaba que iba a ser campeona olímpica. Sí. Y resulta que corríamos el primer día, el primer o segundo día, entonces no desfilamos porque dijeron los rusos que no podíamos desfilar porque íbamos a estar cansadas. Bueno, y desafortunadamente a 40 kilómetros de meta pillé una caída, una desafortunada caída, uh-huh. Y me quedé en blanco, uh-huh. No supe cómo reaccionar. Y también era muy jovencita, tenía apenas 21 años, ya llevaba en el mundo del ciclismo 2 años, 3 años, como había empezado a montar en el año 89-90. Entonces, bueno, pues me quedé en blanco, para mí fue un fracaso, terminé la carrera, pero me vine para Salamanca, Villamayor, sí. Y decidí ver los Juegos Olímpicos por la televisión y lo que vi, porque estaba muy cabreada. Claro. Pues te digo que luego con el tiempo, claro, pues jugar, fui pensando lo que había hecho y digo, pero bueno, es que yo ¿en qué país vivía? Pero bueno, yo tenía muchas ganas de triunfar allí, pero luego, claro, pasó el tiempo y dije, pero bueno, aparte de todo lo que entrenamos con los rusos, que llegamos reventadas, sí. Pues es que llegamos muertas. Yo llegué a Barcelona 92 con 20,000 kilómetros en las piernas.
Mucha tela.
Bueno, mucha tela, entonces, sí, y bueno, pues por eso tengo más recuerdos de ese momento, pero luego ya los vi por televisión, pasó el tiempo, sí. Y empecé a recordar, por eso.
Dori, no, cuando pasa el tiempo, sí. Solo recuerdas lo bueno.
Claro, eso es lo bonito, porque luego te acuerdas que estuviste en Atenas. Claro, hombre.
Pero es que a mí me da mucha rabia porque claro. Me fui a casa, entonces sí. Tuve la posibilidad de estar en la villa y de convivir los juegos de dentro, y lo rechacé porque estaba
mosqueada,
estaba ofuscada
también.
Entonces por eso me dio mucha rabia, porque luego sí, es verdad que los disfruté viendo las medallas de los compañeros en televisión, pero me daba mucha envidia sana y me dio mucha rabia. Pero bueno, luego también yo me di cuenta que era mi carácter y eso también me ayudó, ¿sí?, a perseguir los sueños que tenía y aguantar.
Bueno. Nunca ha sido conformista.
Eso es así, eso es verdad, Rafa, eso sí que es cierto. Bueno, pues nada, que cada año yo voy a seguir llamando. El año que viene, aunque caiga en sábado, pues no sé, ya algo haremos. Porque claro.
Bueno, encantado. Ya sabes
que esto es fundamental. Gracias. Y además porque sabes que os aprecio muchísimo y me hace muchísima ilusión tener la oportunidad de charlar siempre con vosotros. Además, Dori también, que también ha estado trabajando como concejal en el Ayuntamiento de Salamanca, ahora que veo a todo el mundo, que todo el mundo se mete a papa político. Veo también a Ruth Beitia dando guerra, Javier Imbroda también, otro proyecto. Esto, la política, ¿qué tendrá la política? Dori.
Bueno, Rafael. Pues mira, te cuento una cosa. En la política tú puedes cambiar el mundo. Sí. Entonces, es lo que tiene, que si tienes la oportunidad, como tuvo Cortés Elvira, pues eres un afortunado. Claro. Pero bueno, es lo que hay.
Me siento afortunado, pero te diré una cosa, Vicente. Sí. Hay una palabra que es preciosa en el diccionario, y yo creo que es la palabra más bonita, que es la de madre. Uh-huh. Si le añades política, convierte a la madre en suegra.
Qué bueno eso, me ha gustado a mí. Qué profundo eres, Rafael. Que cumplan muchos más, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, como siempre, por estar ahí. Dori, un beso enorme.
Vicente, también para ti, que mañana es tu cumpleaños y no te podré felicitar de antena. Un beso, felicidades para mañana.
Muchas gracias, un besazo muy fuerte. Gracias, Dori.
Venga, chao.
Un beso, mañana, chao. Dori Ruano y Rafael Cortés Elvira. 7:24, estamos en T4. Raúl Fuentes, buenas tardes.
Vicente, muy buenas.
Encantado de tener. Tiene una sintonía que esto es fundamental. Fundamental.
¡Hombre!
¡Hombre!
El príncipe de Bel-Air.
Ahora escucha la historia
de mi sintonía
vida,
que hemos decidido, ¿verdad? Entre todos. Que le venía de perlas porque es un auténtico príncipe del fútbol internacional, nuestro Raúl Fuentes. Te mola, sí, esto te ha venido arriba aquí, ¿eh?
No, la verdad es que se me van los pies con esta canción.
¡Qué grande!
Pero voy a hilártelo con, sí. Hablando de príncipe, sí. Ya tiene un nuevo príncipe, el Principado de Mónaco.
¡Oh! Sí. ¡Qué categoría! Tú sí que hilas bien.
Sí, la verdad es que tengo buenos maestros, Vicente.
Iba a decir, bueno, que tú sí que ligas bien, y digo, ya y no voy a entrar, Raúl Fuentes, que tienes tu público, claro que sí.
Sí, hombre. A ver, quien tiene público también es Fábregas, que ya es nuevo jugador del Mónaco. De hecho, acaba de hacerlo oficial tanto en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, el futbolista de Arenys y también el Mónaco. Para las próximas 3 temporadas y media se incorpora Fábregas a la disciplina del equipo del Principado en torno a unos 8 o 10 millones de euros. Ha pagado el conjunto del Principado por los servicios de SES, que tras 4 años y medio deja la Premier, en este caso deja el Chelsea, así que tiene una misión que es salvar dicen a un Mónaco que a día de hoy es penúltimo, a 3 puntos de la zona de promoción, a 5 de la salvación, y veremos a ver si Fábregas puede o no debutar el domingo a las 9. Es uno de los clásicos de la temporada en el Velodrome contra el Olympique de Marsella.
Vaya fin de semana bonito. ¿Qué tienes preparado para ese marcador internacional, ese fútbol del fin de semana? Que, por cierto, mi hermana es fan número uno de Raúl Fuentes.
Un saludo a tu hermana.
Entonces, me ha mandado, dice, dale un abrazo enorme porque no se puede hacer mejor un programa con todo ese equipazo del que te rodeas y que lo vivís con mucha pasión y la transmitís, la pasión, a los demás. Este fin de semana, ¿qué vais a tener ahí?
Pues fíjate, vuelve la Premier mañana, 1:30 de la tarde hay West Ham Arsenal, que es un derbi, es un Manuel Pellegrini contra Unai Emery, pero el gran partido de la jornada es el domingo, es un Tottenham Manchester United en Wembley. Solskjaer, ya sabes que desde que cogió las riendas del United son 5 victorias en 5 partidos, aunque el domingo tiene ese hueso llamado a Tottenham de Pochettino, en un fin de semana donde habrá que estar pendientes, muy pendientes de la lucha por el liderato. 4 puntos de diferencia separan Liverpool y Manchester City. El equipo de Klopp, con bajas, juega mañana en Brighton a las 4, mientras que el equipo de Guardiola, el Manchester City, jugará el lunes a las 9 de la noche en casa, en el Etihad, ante el Wolverhampton. Todavía no tenemos jornada en Alemania, vuelve la semana que viene. Hay jornada copera en Italia, mañana juega la Juve ante el Bologna, en fin, que también tenemos un fin de semana entretenido.
No, pero vamos a contar y vamos a vivir con Raúl Fuentes y con todo el equipo maravilloso de Marcador Fin de Semana Internacional, que tiene que dar mucha guerra y que tiene que seguir, lógicamente, dándonos muy buena cuenta de todo lo que allí ocurra. Pues Raúl, que me ha encantado saludarte, que tengas muy buen fin de semana, que lo disfrutes mucho, ¿eh?
Igualmente, Vicente, un fuerte abrazo para todos.
Cuídate mucho, un abrazo, amigo, chao.
Un abrazo.
Porque dentro de nada vamos a tener aquí en este estudio a los 3 mejores jugadores del mundo de fútbol sala, al mejor entrenador del mundo de fútbol sala, al segundo mejor portero del mundo de fútbol sala y al equipo elegido mejor club del mundo de fútbol sala. Y es español. Todos esos, el club es español. Y es el Inter Movistar, sí. Y es que la página Futsal Planet ha elegido a los mejores. Y los tenemos aquí, todos juntos, en este estudio, en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Deporte es cultura porque inspira escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca, los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca.
Vive la caza, la pesca, la naturaleza, el tiro, la novedad, el personaje, la normativa o la denuncia en Atenazón.
Las actividades más antiguas realizadas por el hombre en la Tierra tratadas con rigor, esmero y simpatía por Leonardo de la Fuente Prieto en Atenazón, en Radio Marca.
Todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana.
Un programa para aficionados como tú.
Radio Marca.
Radio Mar-